Y ahora Él es el Cristo que está listo. ¿Está listo para qué? Para darnos todo. Para darnos cualquier cosa que querramos. Si necesitamos maná, Él es el maná. Si necesitamos agua de vida, Él es el agua de vida.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Números, consideraremos en el capítulo 20 la manera en que podemos recibir al Espíritu de Dios como el agua de vida. Queridos radioescuchas, cuando queremos o necesitamos algo de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Será que vamos delante de Él con humildad y le rogamos como mendigos? ¿O por el contrario, le hacemos exigencias para que nos conceda nuestras necesidades? Quizás la mayoría de nuestras oraciones está más en la categoría de rogarle a Dios que de ordenarle que haga algo por nosotros. Pero se sorprenderán de saber que hay ocasiones en las que el Señor solo responderá nuestras oraciones si le hablamos de manera directa, pidiéndole que supla nuestra necesidad. Y por supuesto, todo depende de lo que pidamos. Pues bien, hoy continuamos hablando acerca de la jornada del pueblo de Israel por el desierto, en la parte número 15 de esta serie de mensajes que hemos titulado Sus Jornadas. Y en esta ocasión nos acompaña Sterling Biasi para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Sterling. Qué bueno tenerlo de regreso al programa.
Gracias por invitarme, hermano Víctor. Sin duda, esta es una porción crucial del libro de Números que contiene unas lecciones muy valiosas que todos nosotros necesitamos aprender.
Sterling, en el mensaje anterior hablamos acerca de la situación del pueblo de Israel que se narra en el capítulo 20 de Números. Y para ubicarnos en el contexto apropiado, quisiera leer algunos versículos. En los versículos 2 al 4 dice así: Y no había agua para la asamblea, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo contendió con Moisés y habló diciendo: Ah, si hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿por qué introdujiste a la congregación de Jehová en este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? Y después, en los versículos 7 al 13, leemos lo siguiente: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la roca a la vista de ellos para que dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la roca y darás de beber a la asamblea y a su ganado. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la roca, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta roca para vosotros? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la roca con su vara dos veces, y salió agua en abundancia, y bebió la asamblea así como su ganado. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él fue santificado en medio de ellos. Pues bien, esta es una historia muy interesante, que contiene una gran cantidad de significados espirituales. Y esta porción que acabamos de leer está muy relacionada con la situación que se relata en Éxodo 17 respecto a la roca. Entonces, Sterling, ¿qué nos puede comentar acerca de este relato?
En el capítulo 17 de Éxodo, dice que el pueblo necesitaba agua y que se quejaron con Moisés y con Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés que sacara su vara y golpeara la roca para que saliera el agua. En ese caso, Moisés debía golpear la roca. Sin embargo, en el caso de Números 20, Dios no le dijo a Moisés que golpeara la roca, sino que le hablara a la roca para que el agua fluyera. Pues bien, el fluir del agua es un símbolo del Espíritu de Dios, quien es el agua de vida que Dios suministrara a su pueblo para saciar su sed interior y para que el pueblo sea suministrado con las riquezas de Dios. La Biblia nos revela que la roca es Cristo y que Moisés representa la autoridad de la ley. Cristo, quien es la roca, fue crucificado en la cruz bajo la autoridad de la ley de Dios para morir por los pecadores. Y según el relato en Juan 19:34, del costado de Cristo salió sangre y agua. Pues bien, dicha agua es para el suministro del pueblo de Dios y para saciar su sed. Ciertamente este cuadro en Números 20 es excelente.
Así es, Sterling. Y es muy importante darnos cuenta de la diferencia que hay entre el relato de Éxodo 17 y el de Números 20. Como usted dijo, la roca ya había sido golpeada en Éxodo 17, y por lo tanto no había necesidad de que Moisés la golpeara de nuevo. Esto tiene un inmenso significado espiritual, ¿verdad?
Así es, Víctor. Cristo solo podía ser crucificado una sola vez. Después de morir y resucitar, Él no necesita morir de nuevo. Por lo tanto, simplemente necesitamos aplicar lo que Él ya ha logrado. Si nosotros le hablamos al Señor, el agua fluirá y recibiremos el suministro de vida.
Gracias, Sterling. Bien, para entender el significado espiritual apropiado de lo que hablaremos hoy, necesitamos conocer el trasfondo de la situación. El pueblo de Israel tenía antecedentes de haberse quejado y murmurado en contra de Moisés. En los casos en que el pueblo se quejó por sus necesidades básicas, Jehová los ayudó. Pero cuando el pueblo murmuró para satisfacer sus propios deseos de la carne, Dios no tuvo tolerancia. Y en este relato, en Números 20, el pueblo reclamó debido a que tenía sed, lo cual es una necesidad básica. Entonces Jehová les respondió para suministrarles el agua. Bien, con esta palabra de introducción, iniciemos el primer segmento con Witness Lee. Adelante.
To serve God really means to handle God's people.
Servir a Dios verdaderamente significa encargarse de su pueblo. No es suficiente que solo estemos correctos para con Dios. También debemos estar correctos en nuestra actitud para con Dios y para su pueblo. Nuestra actitud hacia el pueblo de Dios debe ser de acuerdo a la naturaleza de Dios. Así que parecía que Dios le estuviera diciendo a Moisés, debes considerar al pueblo de Israel de esta manera, que ellos están pasando por una necesidad. Ellos necesitan agua. Esta es una necesidad genuina. Dios es justo, así que Moisés, no debes enojarte con el pueblo, porque se quejaron. Ellos no estaban murmurando porque tuvieran un deseo carnal, sino que lo hacían por necesidad. Al cuidar del pueblo de Dios, siempre debemos tener en cuenta la naturaleza de Dios y jamás debemos confiar en nuestros propios sentimientos. Por confiar en sus propios sentimientos, Moisés se ofendió y se enojó con el pueblo. Pero según la naturaleza de Dios, no había problema. Dios no tenía ningún problema con el pueblo. Dios actuó de manera justa. Dios suministra abundantemente y Dios es amoroso. Así que ciertamente Dios no estaba enojado con su pueblo, como lo estaba Moisés. Porque la actitud de Moisés fue completamente diferente a la de Dios. El pueblo tenía una larga jornada por delante. Y Moisés debía haber conocido la naturaleza de Dios, especialmente debería haber conocido la naturaleza de Dios acerca de su pueblo. Nuestro servicio al Señor puede ser duradero o no, dependiendo de nuestra actitud hacia el pueblo de Dios. Y nuestra actitud debe ser conforme a su naturaleza santa. Necesitamos conocer la naturaleza de Dios. Y esta naturaleza es justa. Esta naturaleza es abundante, rica en suministro, es amorosa, lleno de gracia y de misericordia. Cada vez que veamos algo en el pueblo de Dios que, según nuestro punto de vista, esté incorrecto, debemos considerar la situación conforme a la naturaleza de Dios. Si hacemos esto, estaremos correctos, de lo contrario, ciertamente estaremos equivocados. Y no santificaremos a Dios.
Sterling, todo parece indicar que no era razonable que Moisés estuviese enojado con el pueblo, a pesar de que éste se había rebelado en contra de él y en contra de Dios en varias oportunidades. Aunque Dios había llevado a cabo muchos milagros para suministrarles lo necesario, el pueblo siempre estaba murmurando. Cuando faltó el agua, el pueblo volvió a murmurar y a quejarse, por lo que Moisés reaccionó con enojo. No obstante, esa reacción de Moisés ocasionó que él no pudiera entrar en la buena tierra. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cuál es la lección que podemos aprender de todo esto?
Moisés era un siervo de Dios, un representante de Dios, que debía encargarse de su pueblo. Al relacionarse con el pueblo, Moisés debería tener la misma actitud que Dios tenía. Es decir, Moisés no debía dejarse llevar por sus propios sentimientos personales. En cuanto a esto, nosotros como servidores de Dios debemos relacionarnos con el pueblo no según nuestras preferencias, nuestros gustos ni nuestros sentimientos, sino conforme a la naturaleza santa de Dios. Dios es santo en su naturaleza, lo cual significa que es completamente diferente de los falsos dioses y de todos los seres humanos. Dios tiene una naturaleza santa. Por lo tanto, nosotros como sus servidores debemos santificar a Dios al representarlo de manera justa delante de su pueblo. En este caso, Dios no estaba enojado con el pueblo de Israel, porque su reclamo por la falta de agua era legítimo. Pero cuando el pueblo añoró la comida de Egipto, Dios reaccionó diferente, porque ellos estaban quejándose por algo relacionado con los deseos de la carne. Puesto que Dios es justo, es amoroso, es misericordioso y es abundante, Moisés no tenía razón alguna para estar enojado con el pueblo de Dios. El enojo de Moisés provenía de sus propios sentimientos personales, que se manifestaron cuando llamó rebeldes a las personas. Pero Dios no estaba de acuerdo con ese comportamiento porque Moisés no estaba santificándolo. Sin duda, la reacción de Moisés delante del pueblo rebajó a Dios a la condición de un ser humano. Entonces, puesto que Dios tiene una naturaleza santa, Moisés debería representarlo de la misma manera.
Eso es verdad, Sterling. Sin duda, esta es una lección muy valiosa que todos nosotros debemos aprender. Al encargarnos del pueblo de Dios, debemos ser liberados de nuestros propios sentimientos y hacer todo lo posible por santificar a Dios. Bien, necesitamos seguir adelante. La roca de la cual fluía el agua también se menciona en el Nuevo Testamento en un pasaje maravilloso, al cual haremos referencia en el siguiente segmento. Se trata de 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, que dice: Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En la era de la iglesia, esta misma roca está disponible para todos nosotros. Regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Números.
God has his economy.
Dios tiene su economía.
And his economy includes all his actions.
Y su economía incluye todas sus acciones.
And all the actions of God's economy.
Y todas las acciones de la economía de Dios se relacionan primordialmente con Cristo y su cuerpo, la Iglesia. Por tanto, si vamos a actuar conforme a la economía de Dios, debemos considerar mucho todo lo relacionado con Cristo y la Iglesia. Cuando estamos en la Iglesia, algunas veces, la situación no es muy placentera, debido a que hay pleitos, contiendas entre los santos. ¿Cuál es la razón para estas contiendas? La razón es que el pueblo de Dios está carente del agua de vida, la cual es el Espíritu de vida. Ahora, cuando la iglesia está carente de agua viva, que es el Espíritu de vida, surgen contenciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? La única manera de tratar con esta carencia es decirle algo a Cristo, ya que Él es la roca que sigue a la iglesia continuamente. Cuando hablamos al Señor, y ustedes me pueden decir ahora, pero eso es como si estuviéramos orando. Sí, pero yo prefiero decir que le hablamos al Señor directamente. ¿Saben que hoy en día, después que Cristo cumplió todo lo relacionado con la economía de Dios, que Él ahora se encuentra en los cielos y Él también está en nosotros, esperando ser nuestro suministro, nuestra provisión? Para recibir este suministro, no necesitamos rogar ni tampoco debemos orar con ayunos. Simplemente vamos a hablarle al Señor directamente, como la roca hendida. Él es la roca hendida. Podemos decir que al hacer esto, le estamos dando una orden. ¿Creen ustedes que podemos darle órdenes a Cristo? ¿Es fácil o no? Tenemos que ordenarle para que Él nos envíe el suministro de agua de vida. Tienen que creer esto. Él está contento de escuchar esta clase de órdenes. Para que comprendan lo que quiero decirles, a veces le damos el ejemplo de los niños cuando le dicen a la mamá, «Mami, tengo sed, dame un vaso de agua». Y la mamá estará contenta de poder suplir la necesidad del niño. ¿Se dan cuenta? De la misma manera, el Señor está contento de suministrarnos con el agua de vida para satisfacer nuestra necesidad. No necesitamos rogar ni tenemos que esperar. Debemos venir a Él y hablarle directamente y decirle, «Señor, necesito tu espíritu. Señor, dame a beber de tu espíritu». ¿Conocen ustedes al Señor hasta este grado?
Cuando Dios le habló a Moisés en Números 20, no le dijo que le rogara a la roca o que le orara. No, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca para que el agua fluyera. Ahora, si le ordenamos o le exigimos a Dios que nos dé un nuevo carro o una nueva casa, lo más seguro es que ni siquiera nos escuchará. Sin embargo, cuando se trata del agua de vida, la cual es una necesidad para nosotros, Él siempre estará contento y dispuesto a suplir nuestra necesidad. ¿No es así, Sterling?
Por supuesto, Víctor. Y esto se basa en el hecho de que en Éxodo 17, Moisés ya había golpeado la roca con la vara. Esto significa que Cristo ya ha sido crucificado y que el Espíritu ya ha sido liberado para fluir como el agua de vida que sacia nuestra sed. Así que no necesitamos orar ni ayunar durante 3 días para que el Espíritu venga. No, el Espíritu ya nos ha sido dado por Dios, porque Cristo ya fue crucificado, y de su costado fluyó el Espíritu como el agua de vida. De hecho, Cristo ha llegado a ser el Espíritu vivificante, para que nosotros le bebamos como nuestro rico suministro. Si nosotros le rogamos como mendigo, esa es una clara indicación que no creemos que Cristo haya logrado todo en la economía de Dios. Pero si le decimos, Señor Jesús, te alabo, tú eres la roca que fue hendida en la cruz y ahora el Espíritu está fluyendo. Señor, tengo sed, dame a beber del Espíritu. Si le hablamos de esta manera, Él estará feliz y satisfará nuestra necesidad.
Amén, Sterling. Necesitamos creer en la eficacia de la muerte y la resurrección del Señor. Hemos dicho una y otra vez que Moisés ya había golpeado la roca en Éxodo 17. Por tanto, no era necesario que lo hiciera de nuevo, sino que debería hablarle. En Números 27 y 8 dice así: Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: Tomad la vara y reúne la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la roca a la vista de ellos para que dé su agua. Regresemos una vez más con Winnesley. Adelante.
In chapter 20 of Numbers,
en el capítulo 20 de Números,
this rock signifying a crucified Christ. Not only so, but also
esta roca significa el Cristo crucificado. Y no solo eso, sino también el Cristo resucitado. Él fue crucificado y fue resucitado. Y ahora Él es el Cristo que está listo. ¿Está listo para qué? Para darnos todo. Para darnos cualquier cosa que querramos. Si necesitamos maná, Él es el maná. Si necesitamos agua de vida, Él es el agua de vida. Inmediatamente que le ordenamos, Él nos da. Sencillamente necesitamos decirle lo que necesitamos y Él está listo. Está esperando que se lo digamos. De hecho, Él está esperando que nosotros hagamos eso, que le demos las órdenes. Cada vez que le hablemos a Cristo como la roca para decirle que nos dé agua viva, necesitamos tener la vara en nuestras manos. ¿Esto significa qué cosa? Que a medida que hablamos a la roca, necesitamos aplicar la muerte de Cristo a nosotros mismos y debemos darnos cuenta que somos personas crucificadas. Cristo fue crucificado y nosotros debemos identificarnos con su muerte, con su crucifixión. Él fue crucificado y nosotros también fuimos crucificados. Debemos aplicar la muerte de Cristo a nosotros mismos. De lo contrario, no obtendremos el suministro. No necesitamos rogarle al Señor por esto. Debemos decir, Señor, dame tu espíritu. Aplico tu muerte a mí mismo y ahora tú tienes que darme tu espíritu. Todo esto es según la economía de Dios. Pero lamento decirles que hoy en día la mayoría de los cristianos no conocen la naturaleza de Dios, ni conocen su economía hasta este grado. Por tanto, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver algo de la naturaleza de Dios, que tiene mucho que ver con la actitud apropiada que tengamos respecto a su pueblo. Y también necesitamos ver que la manera de recibir el suministro de vida, que es el Espíritu viviente, es aplicando a nosotros mismos la muerte de Cristo para recibir el suministro. Espero que todos puedan ver esto.
Sterling, muchas veces tratamos de ejercitar nuestra fe para pedirle al Señor cosas y no experimentamos nada porque no tenemos la vara en la mano. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
Dios le dijo a Moisés que debía tener la vara en la mano, lo cual significa que para poder recibir el Espíritu como nuestro suministro, necesitamos aplicar a nosotros mismos la muerte de Cristo. Todos los problemas que tenemos como creyentes, individualmente y también entre nosotros, como hermanos, se debe a que carecemos de estas dos cosas. En primer lugar, carecemos del Espíritu como el agua de vida. Y en segundo lugar, carecemos de la aplicación de la muerte de Cristo a nosotros mismos. Así que solo podemos recibir el suministro de parte de Dios cuando nosotros tomamos la vara en nuestras manos, es decir, cuando nos identificamos con el Cristo crucificado. Al hacer esto, tenemos la posición apropiada y el terreno para pedirle a Dios el suministro de vida. Estas dos cosas siempre deben ir juntas. Si le hablamos al Señor, ciertamente recibiremos el Espíritu.
Amén. Gloria al Señor por este mensaje tan revelador. Quisiera continuar hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Bob Dunker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Winnesley. Comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Aún desde el comienzo, cuando Él creó al hombre y lo puso al frente del árbol de la vida, que era Él mismo, en vez de darle el precepto o en vez de darle el mandamiento de que lo alabara o que lo adorara, le dijo que comiera de todo lo que estaba al frente de Él. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Winnesley.
Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.